Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana. Estamos viendo 2 Samuel. Lo que están aprendiendo es una historia de Israel. Y una historia de Israel es bueno saberla, porque es la gente, el pueblo escogido por Dios, porque está a lo largo de la Biblia, y es en estudiar, al estudiar David, tienes una mirada, una visión de lo que los judíos actualmente están buscando en el Mesías y que estaban buscando cuando Jesús vino. Es conocimiento que no puedes, no sé cuál sería la palabra, no puedes comprar. Yo se lo doy gratis. Está en la Biblia. Esto es solamente cosas que todo el tiempo que ven, que leen la Biblia para entender historia judía, para entender el gran rey David, te ayuda, como dije la semana pasada, simplemente leer los proverbios. Pueden ver a que Salomón escribió estos proverbios. Él está observando todas estas ridiculeces y drama en su familia y vemos dónde lo aprendió. Todas las cosas que él dijo. Y vemos en los salmos también. Van a leer los salmos. Creo que diferentemente lo van a leer diferentemente y van a entender qué dice David cuando tienen una visión de su vida que estamos intentando hacer en el estudio de 1 y 2 Samuel. Entonces vamos a ver un poco de esto. Un resumen para actualizarnos. Número uno, el reino de Saúl, que duró desde 1050 a.C. hasta 1010, llega hasta el reino de David, que hasta 1010 a.C. hasta 970. Es bueno tener la referencia para que ustedes, la fecha, para que ustedes entiendan cuándo pasó. David se convierte en rey en Hebrón, que es un pueblo al sur de Jerusalén. Sobre la tribu de Judá, hay 12 tribus. Él era el rey sobre Judá por 7 años y medio, y después de la muerte de Saúl y después de Isboset, uno de sus hijos, sobre todo Israel, todas las demás tribus que lo hicieron rey. Entonces David se vuelve rey sobre todo Israel por otras 33 años, por un total de 40 años y medio. David conquistó los reinos vecinos, les voy a mostrar dónde están en el mapa, en un segundo, Moab y Edom, y para 990 a.C., estaba en poder, en el trono, hasta que hizo sus errores. No contento con todo lo que Dios le había dado, David tomó una mujer casada para sí mismo y hizo que su esposo lo matara. Aun cuando Dios permitió que David viviera, porque la penalidad de muerte está para aquellos que cometen adulterio, y tanto para el hombre como la mujer, pero Dios permitió que David viviera. Él decretó, sin embargo, que la espada nunca partiría de la casa de David. Y eso es lo que estuvimos viendo de 2 Samuel en adelante, el drama que pasó por el pecado de David. Cuando vemos estos capítulos y estos libros en el Antiguo Testamento, no es que tenemos un plan de salvación todo el tiempo, no está siempre apuntando al Mesías todo el tiempo. Si vienen toda la semana para ver cómo todo en el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, no siempre va a ser así. Vamos a tener un resumen sobre Israel y estamos aprendiendo algunos puntos de interés a lo largo del camino, al ver dónde a veces sí apunta hacia el Cristo. Aquí estamos viendo, por lo menos, las ramificaciones por el pecado. Algunos otros podemos escribir nuestros propios libros al respecto, pero lo que estamos viendo con David es eso. Lo primero que vemos es que David pierde su primer hijo, con Betsabé. Él ve la violación de su hija Tamar por su hermano, por su hermanastro, medio hermano Amnón. La muerte de su primer nacido Amnón, porque su otro hermano Absalón lo mató. Una revuelta, un golpe de estado, un intento de golpe de estado por Absalón ocurrió y David tuvo que huir de la ciudad y moverse a otro pueblo porque Absalón decidió ser rey o coronarse como rey. Después vemos la muerte de Absalón. Todo esto es parte, todos estos son subpuntos de cómo la espada no ha partido de la casa de David. Vemos la guerra entre Israel y Judá, esa tribu de Israel, todas las demás tribus de Israel, aparte de Judá y contra Judá. Vemos un intento de golpe de estado, vamos a ver hoy, por Bicri, pero no Bicri. Es Seba, el hijo de Bicri. Mientras que David regresa de Jerusalén. Una vez que regresa al pueblo, pareciera que todo va a ser bueno, pero no es así. Un mapa que quiero mostrarle aquí, y nuevamente se me olvidó mi láser, mi apuntador láser. Le puse batería para tenerlo, pero lo dejé en mi escritorio, que esencialmente dice, no lo olvides, pero lo hice. Pero bueno, un mapa aquí para que puedan entender el contexto, pueden ver todos los pueblos de los cuales estamos hablando. Arriba está Afequia y Benecer, arriba, en la parte de arriba, donde ocurrieron algunas de las batallas. Vemos eso en 1 Samuel 4. Luego a la derecha vemos Mizpah, Mizpe, en 1 Samuel 7. Después vemos el mar Mediterráneo, cerca del mar Mediterráneo, vemos algunos de los filisteos, de los pueblos filisteos, que se fueron al occidente para conquistar en guerras contra las tribus de Israel. Lo cual vemos las naciones en 1 Samuel, que fueron dominadas por Saúl y después David. Aquí hay otro mapa. Los nombres ropos son donde estaban las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Se plasmaron con algunos códigos de color. Aquí hay una visión más cercana. Judá en el sur y arriba vemos el mar de Galilea en la parte de arriba, el río que conecta hacia el mar muerto. Cuando vamos a Israel, porque estamos planeando otro viaje al final de este año, en noviembre, del próximo año, perdón, si Dios quiere que podamos ir. Pero esa área en el mar de Galilea es hermosa, creo que la más hermosa de todo Israel. Inclusive el mar muerto, por lo extraño que sea, es hermoso. La cosa hermosa del mar muerto es que nadie puede hundirse, puede ahogarse. Porque flotan, creen que estoy bromeando, no puede uno hundir en el mar muerto. Por la cantidad de sal, porque si entras al mar muerto y tienes una pequeña herida, enseguida vas a querer salir del agua, porque quema, arde increíblemente. Ven al sur está Moab, abajo a la derecha, otra nación, tenés Gilad, que va al norte de allí. Entonces cuando ven cosas como en el lado del Jordán, estas son las tribus de Gad, Manasé y Rubén. Amén. Amén. El azul aquí es el reino de David. El verde es lo que él conquistó. Y allá abajo está Edom, Amón. En el norte está Damasco. Nuevamente, estas son simplemente una visual, una ilustración de lo que hemos visto del mapa. Y eso era entonces, esto es ahora, las naciones de hoy en día. Pueden ver a Israel, que va a un punto a parte de abajo. El lado oeste del río, que es una de las secciones que corta, es tanto árabe como judía, es un desastre. ¿Eh? Belén está en el lado derecho. Algunos pueblos que vemos en la Biblia, en un viaje típico que va a Israel, que no podemos llegar ahí, porque usualmente se nos dan tours por los israelitas, por los judíos, y ellos no pueden entrar a esos pueblos. Entonces, si quieren poder llegar a el lado occidente hacer que un israelita te suelte y un árabe te encuentre del otro lado y te pueden llevar por ahí para hacer un tour. Son buenas personas también. Y están esperando turistas. Están ansiosos por tener turistas. Aquí hay una visión de arriba de Israel. Hemos visitado la ciudad de David. Y después vemos la antigua ciudad, perdón, de Jerusalén es esto. Vemos que es donde está el templo. A la derecha del templo es el este. Así que si van a la derecha del templo, en la parte de arriba, entra al valle de Cidrón y caminaría hasta cerca del Monte de los Olivos. Bahurín es otra ciudad de pueblos que hemos visto. En la parte de abajo vemos el valle de Enor, Inón, donde el gusano no, perdón, donde el calor nunca termina y el... Pero bueno, vamos a ver dónde terminamos la semana pasada, versículo 40 del capítulo 19 de 2 Samuel. David ha puesto su reino en Maniel, en el norte, y su pueblo de Judá fueron a buscarlo para traerlo de regreso. Los israelitas, las otras tribus, y fueron a buscarlo también y están pidiendo, mira, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Él es nuestro rey. Y los judíos dicen, no, pero él es de nuestra tribu. Mismos argumentos, esto, aquello. Entonces, versículo 40 dice, el rey siguió hasta Gilgal, que está en el otro lado del Jordán, y Kimán fue, que lo conocimos la semana pasada, fue con él. Barcelona no quería ir, estaba demasiado vieja, que está su hijo, y todo el pueblo de Judá y también la mitad del pueblo de Israel acompañaron al rey. Y aquí todos los hombres de Israel, es decir, la tribu de Israel, vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué te han secuestrado nuestros hermanos, los hombres de Judá, y han hecho pasar al Jordán, el Jordán al rey y a su casa, y a todos los hombres de David con él? Esta es tontería. Es como diciendo, ¿por qué él tiene el carro más grande? ¿Por qué te trajeron? ¿No deberían estar contentos que David fue traído de regreso y cruzado el río? No, ellos querían traerlo. Ellos querían gloria. Versículo 42. Entonces todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, porque el rey es pariente cercano a nuestro, dicen. Dos niños parecidos. ¿Por qué pues estáis enojados por esto? ¿Acaso hemos comido algo a costa del rey? ¿O se nos ha dado algo? Pero los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá y dijeron, nosotros tenemos 10 partes en el rey, es decir, 10 tribus, y por eso también tenemos más derecho que vosotros sobre David. Esto es tontería. Nosotros tenemos 10 tribus más. Nosotros somos más grandes y más fuertes que tú eres. Así dicen ellos. Y responden, ¿por qué pues no habéis menospreciado? ¿No fue nuestro consejo el primero que se dio para hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las palabras de los hombres de Israel. Se volvía cada vez gritando cada vez más, haciendo argumentos cada vez mejores. ¿No funciona así en vuestra familia? ¿A veces? ¿Disculpa? Sí, un debate. Vamos a ver alguna observación ahí. Quiero que noten esto. Es que en el versículo 43, pero las palabras de los hombres de Judá, ellos dijeron que tenían 10 partes, ellos, los hombres de Israel, es decir, ellos se les pertenece a él, es nuestro rey. Recuerden eso, tengan eso en la mente. 10 tribus que dicen ese es nuestro rey. Algunas observaciones. Número 1, demasiados que sirven a líderes lo hacen solamente para ver qué pueden obtener de regreso. Cuando fallan en obtener lo que quieren, empiezan los problemas. ¿Han visto esto? No, nadie realmente está contento de que el rey está de regreso, sino que quieren el crédito por ello. Recuerdo Ronald Reagan dijo algo así al respecto sobre el cáncer. Pareciera que nadie le importa obtener crédito o dinero para alguna cura para el cáncer. Todos estaríamos curados, está ahí afuera. Pero las personas quieren crédito por ello. Y si no, las cosas quedarían en la corte por alguien que obtenga el crédito y obtenga el dinero para ello. Siempre ha sido así. Si un buen trabajo está hecho, no deberíamos de disgustarnos por eso, a pesar de que no hemos hecho parte en eso. Pero no hace tonto, como diciendo, ellos tienen el crédito para traer rey, nosotros lo queremos. ¿A quién quieren impresionar? Tal vez a David, tal vez a alguien más. Aun cuando pudiéramos tener razones para expresarnos nosotros mismos con enojo en ciertas situaciones, Dios toma nota de eso y se disgusta por ello. Recuerden eso cada vez que quieren gritar más que el otro que está en desacuerdo con ustedes. Y pregúntense, ¿acaso Dios se va a disgustar por esto? ¿Va a estar bien que yo gane este argumento? Pregúntense eso. ¿Cuántos de ustedes ganan un argumento y dicen, sí, lo logré? ¿O se sienten culpables después de que ganan un argumento? Mi esposa es tan buena al respecto. Todo lo que siempre dice es, está bien, ok. Eso me vuelve loco. Capítulo 20, versículo 1. David está de regreso, está en Jerusalén, finalmente puede descansar. Todo está vuelto a la normalidad. Absalón está muerto, David está de regreso a Jerusalén, no me anim. Y se encontraba allí un hombre digno que se llamaba Seba, hijo de Bicri, benjamita. Benjamita siempre ha sido un problema, porque esa es la tribu de la cual era Saúl. Y alguien quería la identidad de Saúl. Y este tocó la trompeta, dice, si lo hizo, probablemente significa que es un general, un comandante militar, y posiblemente la armada del ejército de Absalón, tal vez que quedó de Saúl, pero él socó la trompeta, es decir, que todos se reúnen, dice, no tenemos parte en David, dice él. Recuerda lo que dijeron anteriormente, tenemos 10 partes de David, pero este solo hombre, solamente toma un solo hombre, dice, no tenemos parte en David, ni tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno sus tiendas. Como diciendo, ¿quién está conmigo? Versículo 2. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Ahí está. ¿No es esa la naturaleza de las personas? Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Algunas observaciones. Número 1. Tengan cuidado en escoger las causas por las cuales luchan, pelean. Asegúrense que es de Dios y no de ustedes. Seba, el hijo de Bicri, ¿de qué está? ¿Cuál es su problema? David está de regreso en el trono. Hay argumentos entre quién, discusiones entre quién trajo a quién, pero a quién le importa, pero él va a obtener esta oportunidad, va a buscar esta oportunidad. Siempre hay oportunidades cuando las personas están peleando. Siempre hay una oportunidad cuando dos están en contienda, dos grupos, o dos personas están en contienda y están peleando, y hay una debilidad ahí. Cuando esa debilidad está ahí, el diablo mismo siempre sabe dónde entrar. No se pierden eso. Somos débiles cuando estamos peleando. Y siempre intentamos entender, si tú eres que dice, mira, ustedes están conmigo, si tú eres esa persona, cuando ustedes ven la debilidad, ¿para quién están trabajando? Asegúrense de que son, de que vuestra pequeña rebelión es de Dios y no para vuestra propia causa. Siba, hijo de Bikri, está buscando el momento. Y cuando crees que todo te va a poner a aplacar todo, se vuelve peor. No debemos pensar extraño mientras estamos en este mundo si al final de un problema es el comienzo de otro problema. Seguiremos esforzándonos hasta morir. Si creen que han logrado salir del último problema, la última prueba, y creen que Dios les va a dar una vacación, pudiera ser. Pero francamente, yo estoy más cómodo en el contrario, porque si estamos de vacaciones, sabes lo que viene. Sabes que viene algo. Te sientas, te descansas y dices, Señor, gracias, todo está bien. ¿Cuál es el momento cuando yo dice, sí, de verdad? Espérate, quédate ahí sentado. Vamos a revolver las cosas un poco, diría Dios. Siempre va a haber un enemigo acechando cuando uno de los líderes de Dios está amando. David está de regreso al trono. Absalón ha fallado. Él no era el rey ungido. David está de regreso en el trono. Y cuando el hombre de Dios está en el trono, ya sea un líder de un país, el rey de Israel, un pastor en la iglesia, si un hombre de Dios ha sido seleccionado, va a haber problemas, seguramente. Nótenlo. Escúchenlo. Búsquenlo. Para que puedan realmente entenderlo, si puedan ver, para que puedan orar al respecto. Siempre estás echándole un lío. Creo que dice, no lo escuché bien, pero creo que la cosa asombrosa de este pasaje es que Bikri está ahí sentado y no hace nada, y David no hace nada al respecto. De hecho, lo puse aquí, lo dije hace un poco, que no vemos que David se está lamentando, se está quejando. Y tampoco lo vemos diciendo, está bien. No se escucha bien, pero creo que dice que va a haber división si estos dos están peleando. ¿O dónde estuvo él? ¿Tenía la influencia para hacerlo? Noten esto. Las personas están aptas para irse a los extremos. Nos gustan los extremos. Ellos dicen, tenemos 10 partes de David. Y ahora dicen, no tenemos ninguna parte de David. Hoy es Hosanna, mañana crucifica. ¿No es eso lo que hicieron con Jesús? Él llegó un lunes, en el año 33, ellos dicen, Hosanna a Dios, en lo alto. 4 días después están diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Las personas. Piensen en el presidente, cuando dice o hace algo estúpido, lo cual puede pasar, su popularidad toma un golpe, como desháganse de él. Un día los números están allá arriba y el día siguiente por el piso. Él es basura, pudiera ser cualquiera, no solamente el presidente. Noten como nunca escuchamos a David quejándose, como dijo Todd, tampoco lo vemos intentando arreglar este problema. Él no va a jugar la víctima, lo cual he notado. Él no es que se quede ahí esperando diciendo, oh, esta es mi culpa, lo siento. Esa carta de víctima. ¿Alguno de ustedes han jugado ese rol de víctima? ¿Alguno de ustedes tal vez siguen jugando ese rol de víctima? Ah, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño. Yo fui abusado cuando era niño. Yo era esto me pasó a mí, pobre de mí, y etcétera, etcétera. Y utilizan eso como una excusa para toda mala cosa que te sucede. Y no es tu culpa, alguien más te lo hizo a ti. David, sin embargo, no se queja. Él ha aceptado sus consecuencias de su pecado. Pero como dijo Todd, pudiera haberse levantado y decir algo. Si lo ha hecho, no se nos dice aquí en la Biblia. Nunca piensen que tú o alguien más se va a salir con la suya, con el pecado. Vemos eso con David. Dios no va a ser burlado. Nosotros segamos, cosechamos lo que sembramos. Algunas personas de las cuales están pensando y ustedes dicen, pero ¿por qué no lo están recibiendo el castigo ahora? ¿Por qué no lo vemos? ¿Pudieran ustedes quererlo para esa persona? Tal vez alguien que ustedes aman. Quieren que sufran de alguna manera, porque quieren, no porque quieren verlos lastimados, sino porque quieren verlos arrepentidos. Y a veces eso toma ese dolor. Y ustedes se preguntan, ¿pero dónde está? ¿Por qué Dios no actúa? Dios no va a ser burlado. No de este lado de la eternidad, ni en ningún otro lado de la eternidad, en ninguna parte. Vemos eso en David. ciertamente lo hace con quienes aman, por lo menos con David. ¿Qué tan fiel eres tú cuando los tiempos son duros? Cuando crees que Dios debería relajarse un poco contigo, pero decides no hacerlo. ¿Qué tan fiel eres tú o qué tanto tú te lamentas? Como diciendo, no entiendo, yo soy una buena persona, dirías, yo oro, yo vengo a la iglesia, yo ayudo, yo hago lo mejor que puedo. No digas eso. La vida no es justa. Esa es de la escuela de Lance Waldie. ¿Y qué importa? Tengan cuidado. Siempre que queremos un periodo de relajarse de Dios, deja que Dios haga lo que Él hace y alábalo por eso. Adóralo. No es fácil hacerlo, pero alábalo en medio de eso. Vamos a seguir. Versículo 3. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, el rey tomó las 10 mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso bajo custodia y les dio alimento, pero no se llegó a ellas. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con ellas. Estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, viviendo como viudas. Esto, como dije, es trágico por todos lados. Estas son las mujeres, las concubinas, las mujeres que David, con las cuales David no se casó, las cuales tomó para sí mismo, pudieran ser tratados de paz con naciones vecinas, una hija de un rey vecino, pudiera ser una bonita mujer que él quería en su harén. Pero él las trae y cuando Absalón lo busca, David deja las concubinas ahí. Bueno, Absalón, para hacer claro que él es rey, bajo aviso de Ahitofel, se duerme con todas las 10 enfrente de toda la nación, posiblemente en el mismo techado que David, con la cual David tuvo relaciones con Betsabé. Pero es tráfico, entonces David regresa, estas 10 mujeres están ahí, fueron utilizadas por David, tanto por David como por Absalón, y ahora no pueden, no son valen la pena para tener hijos, y son como viudas. El pecado que cometemos afecta a más personas que nosotros mismos. Hay 10 historias aquí, 10 historias de 10 mujeres diferentes que fueron abusadas, tratadas mal, y tienen simplemente esta breve mención de personas que fueron, mujeres que fueron tratadas mal. ¿Quién sabe qué le pasó a ella? Pero si no concibe, no tienes hijos, en Israel es conocida maldita, y se le va a cuidar, pero es como viuda, pero es algo triste para esas mujeres. Versículo 4. Entonces el rey dijo a Amasa, recuerden, Amasa es el sobrino de David, él era el comandante de Absalón, de las tropas de Absalón, y cuando David intenta traer la nación de regreso, él trae a Amasa a como comandante, y él era el enemigo de Amasa, él lo trae para ser su comandante. Y se encuentra contra Joab, que era su mano derecha, entonces llama, dice, convócame a los hombres de Judá dentro de 3 días, y tú también preséntate aquí, le dice. Amasa fue para convocar a los hombres de Judá, pero tardó más del tiempo que él le había señalado. Y David dijo a Abisai, Abisai es el hermano de Absalón. Absalón no está a cargo. Amasa no ha terminado lo que David le dijo de hacer. Entonces va donde Abisai. Y dijo, ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma los siervos de tu señor y persíguelo. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Recuerden, eso es como David ganó a Absalón. Absalón se demoró para buscar a David. Y David pudo reatacar. Entonces David sabe mejor y dice, ve a buscar a ese hombre para que él no pueda entrar a alguna ciudad fortificada y crear un problema, más problemas. Ve y búscalo ahora. Amasa no está aquí. Abisai, tú eres mi segundo hombre. Joab ya no está. Pero no tengo lo que pasa. Entonces, los hombres de Joab salieron. Ahora piensen en esto. Cuando tienes a un comandante como Joab y ha estado con David por lo menos 20 años, por lo menos el año 35 de la monarquía de David, de su reino, Joab ha sido el hombre todo el tiempo, los hombres aman a Joab, es un hombre duro y nadie se va a cruzar con Joab, ni tan siquiera David. David pareciera que tal vez tiene miedo de él. A veces ahí llama a las tropas, pero ¿de quiénes son fieles esas tropas? ¿Cuántos han visto Crimson Tide? Gene Hackman. ¿Recuerdan en Crimson Tide que tienen, quién es el hombre de color? Denzel Washington. Él es el X. Oh, Gene Hackman es el capitán y está esta guerra, y cuando ellos se separan el subordinado va a tomar la comandancia del barco. Los hombres fieles al capitán de Gene Hackman no lo aceptaron, entonces se alinearon de su lado y están intentando seguir el protocolo del submarino dejar que Denzel Washington liderice, pero las personas dejan hacerlo. Entonces tienen estas facciones de lado y lado, y todo se vuelve un caos. Esto parece lo que está pasando aquí, que aun cuando Abisai está a cargo, Joab, los hombres de Joab, van a seguir a Joab, y Abisai, siendo su hermano, lo sabe. Entonces Abisai simplemente se pone de lado. No vemos una historia aquí, pero es los hombres de Joab que dice, salieron tras él, junto con los cereteos, los peleteos. Los cereteos van a ser son los filisteos. De hecho, la palabra peleteos habla de probablemente otra palabra por filisteos. Cereteos viene de las personas de Creta, y creemos que estos son las personas de pescados que conocemos los filisteos. Y ellos serán los mercenarios que se han ido de Filisteo y van a estar bajo el comandante de Benaya. Pero bueno, van a ser todas estas personas, van a ir desde Jerusalén y van a ir a encontrar a Seba, en el norte. Y todos los hombres valientes salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban junto a la piedra grande que está en Gabaón. Por cierto, está un poco de millas al norte de Jerusalén, y ahí es donde estaba la ciudad capital de Saúl. Cuando llegaron ahí, cuando Amasa vino a su encuentro. Si eres Amasa y no estás asustado de Joab, eres un tonto. Joab aparentemente tiene todo esto planeado. Ahora, y Joab estaba vestido con su ropa militar, y sobre ella llevaba un cinturón. Joab tiene el mando de este ejército, ya sea que David lo sepa o no lo sepa, dice que sí o que no. Así como en esa película, esos hombres estaban leales a Joab. Yo creo que Abisai no quiere meterse en el camino de su hermano. Entonces, Joab estaba ahí vestido. Amasa era lento para hacer algo en Jerusalén, después llegar a Gabaón. Dice, Joab estaba vestido con ropa militar, y sobre ella llevaba un cinturón atado a la cintura con espada en la vaina. Entonces imagínense esta espada, o este cinturón, una espada envainada que le permite pelear para que la espada no esté en el camino. Está atada a su cintura y se cae. Dice, mientras avanzaba, era todo un plan. Se le cayó la espada. Y Joab dijo a Amasa, probablemente viéndolo, dice, te va bien, hermano mío. Ahora ellos son primos. Amasa es su primo porque la mamá de Joab es Zeruah, y la mamá de Amasa es Abigail, y ambas son hermanas de David, por eso es que son sus sobrinos. Dice, te va bien, hermano mío, dice Joab. Y Joab tomó a Amasa. Yo pienso que Amasa dice, el tiempo me está molestando, todo me molesta, pero es un bonito día, más o menos. Pero probablemente no dijo eso, pero bueno. Es lo que está haciendo Joab, intentando buscarle conversación. Dice, y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo. Ahora, no suele usar la mano izquierda. La espada se está cayendo. Él lo ve. Él toma su mano derecha y le toma la barba al primo. Tal vez una forma efectiva para decir, hola, ¿cómo está? Pero con la mano izquierda está tomando la espada que se le había caído. Y con la mano derecha para hacerlo. Pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab. Y este le dio en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra. Noten esto. Sin herirlo de nuevo. Y murió. Eso es todo lo que tomó. Simplemente una clavada y ya está. Lo mató a sangre fría. Esto era algo que Joab estaba acostumbrado a hacer. Él mató a Abner, el general militar de la armada de Saúl, del ejército de Saúl, cuando había tiempo de paz. Él mató a Absalón cuando se le dijo que no lo hiciera. Y no tendría problema para matar a Amasa. Amasa está en su camino de ser el general. Está quitándole su puesto, prácticamente. Entonces Joab y Abisai y su hermano siguieron tras Seba, hijo de Bicri. Y junto a él estaba uno de los jóvenes de Joab y dijo, quien esté por Joab y quien esté por David, que siga Joab. En otras palabras, Amasa está muerto. Es claro que él no va a regresar. Joab, ¿quién está para Joab? Vamos a terminar esto bajo Joab. Yo diría solamente que cuando asignamos a personas equivocadas como Amasa, le lastimamos no solamente a ellos, sino a otros también. Son lastimados a lo largo del camino. Amasa nunca tuvo ningún trabajo realmente para poder ser general. Yo creo que David lo hizo de forma política, como un movimiento político. Pudiera haber alguna sabiduría para traer todo el ejército de Absalón bajo Amasa. Y diría David, todos somos amigos nuevamente, pero apunta así no al hombre equivocado. Joab es el hombre. Y al asignar al hombre equivocado, ahora Amasa está muerto. Y las personas están dolidas por ello. La nación es mejor, diría yo, bajo Joab. Pero era un mal movimiento, movida de parte de David. Y creo que como un principio, asignar a las personas equivocadas, porque crees que es algo correcto hacer, es probablemente no sabio. Tal vez has contratado a alguien que fue recomendado por un amigo, tal vez contrataste a un familiar y viviste para lamentarlo, o fuiste a un negocio con alguien que se parecía a un buen negocio de fuera, pero realmente no lo era. Y aquí ven esto aquí, y termino mal. Versículo 12, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en medio del camino. Noten esto, es tan una escena de sangre que dice, al ver el hombre que todo el pueblo se detenía trasladó, el pueblo se detenía, probablemente era el hombre que dijo, cuando vayan por Joab, síganlo a él. Entonces dice aquí que al ver que todo el pueblo se detenía, estos luchadores que pasan por ahí y ven esto, ven esta escena horrible, tienen que verlo de una cierta manera, aquí está el militar, el general de Israel, tirado en su muerte. Eso debería ser algo horrorífico. Y todo hombre que pasaba por ahí, se quedaban, pasaban por ahí, se detenían y se asombraban. Y no seguían. Entonces este joven lo ve, trasladó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura, porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Cuando Amasa fue apartado del camino, todos los hombres pasaron tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Nadie se metería con Joab en este punto. Creo que Joab lo dejó en medio de la calle ahí, como diciendo, si no vas a estar conmigo, esto es lo que te va a pasar. Si yo hago esto a mi prima, que realmente no ha hecho nada malo, yo lo haré contigo también. Joab es un hombre interesante, ¿no es así? Él sube y baja. A veces se ve muy bueno, a veces se ve un buen amigo de David, otras veces se ve lo peor de lo peor. Y no vemos mucha conciencia en este hombre realmente. Ha matado a suficientes personas que no le importa. A sangre fría. No se olviden del muerto, él ya no viene más. Ellos van al norte para perseguir a Seba. Algunas observaciones. Como dije anteriormente, asignar a la persona equivocada para servicio siempre va a venir, va a ser algo malo. Amasa nunca tuvo respeto de los hombres de David en Judá. Y aún así David le está diciendo, este es mi hombre. Ustedes lo respetan a él. Pero eso no funciona así. David tuviera que haberlo sabido, él lo sabe ahora. Y creo que tú y yo tenemos esa lección para aprender. Tengan cuidado a quien ustedes asignan sobre personas. Solo porque tú lo respetas no significa que otros lo respetarán. He contratado personas en el pasado que he tenido que convencer a personas para convencer que siguieran a este hombre. Que es siempre bueno, pero no siempre funciona. Tengan cuidado. Cuando has sido reemplazado, vete. No regreses. La lealtad hacia todos los gobernantes no son buenas. Joab tuvo que haberse metido su rabo entre las piernas y irse del pueblo. Pero en cambio lo hizo difícil para todos, inclusive lo hizo difícil para Amasa en la nación. Entonces, como regla general, recuerdo que me lo enseñaron en un seminario, si se te despide, vete, no regreses. Si te retiras, retírate. Cede hacia el joven por el cual fuiste reemplazado, si no, siempre van a buscarte a ti cuando deberían ir a él. Recuerden eso, si se van como posición pastoral. Noten la muerte de Amasa, la planeación, la naturaleza meticulosa y la traición. Mientras más planear el pecado, más peor es. Creo que Joab estaba esperándolo, creo que le hizo una emboscada. Y creo que al hacer caer su espada, solamente va a hacer turbar mi espada y decir, oh, ¿cómo estás, hermano? De repente lo mató, diciendo, discúlpame, tal vez, y lo mata. Una conciencia cauterizada como la de Joab, sin haber sido disciplinada, es capaz de los peores de los crímenes. Y diría que esto es verdad de los niños también. Si no disciplinas a tus hijos, a tus niños, si nunca han sido disciplinados, y dejas que ellos crezcan como lo peor con lo peor. Y puedes recordarte y pensar, nunca fueron disciplinados. Joab, por todas las cosas que ha hecho, nunca ha sido disciplinado. Eres un asesino. Pudieron decir que él, bueno, mató a Abner porque Abner mató a su hermano, a Saúl. Está bien, tal vez pudiéramos aceptar eso, pero está equivocado. Pudiera decir que pudiera estar bien porque mató a Absalón. Tal vez por razones políticas era sabio, pero David dijo que no lo hiciera. Pero no hay excusa para él haber matado a Amasa. Pero a este punto él cree que puede hacer lo que quiera. Tengan cuidado. Tal vez eres tú que se ha salido con la suya para siempre. Tengan cuidado. Lo vemos en Joab. Él se volvió capaz de lo peor de los crímenes. Y lo vemos cometiéndolo. Versículo 14. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet Maaca y toda Barín. ¿Cuántos de ustedes? Las traducciones dice Bet Maaca o Beritas. El texto masorético, que es donde sacamos el Antiguo Testamento, dice Beritas, pero es desconocido. Probablemente es excepto, como dice aquí, Abel, Bet, Naca y Barim. Pero pareciera que las únicas personas que siguieron a Seba fueron personas de su propio clan, de los Beritas. Por cierto, está al norte del pueblo, en la parte norte de Israel, en Bet Maaca, y se reunieron y fueron también tras él, es decir, detrás Seba. Y llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel Bet Maaca y levantaron un terraplén contra la ciudad. Ahora, cuando vas a atacar una ciudad amurallada, no puedes trazar los muros, empieza a hacer un terraplén. Y vemos esto en batallas antiguas, antes de tener helicóptero que podía lanzar bombas sobre la ciudad, tenías que lanzar madera, de todo, y hacer una rampa en por esa pared. Mientras lo hace, la persona defendiendo la ciudad en el muro, te lanzan cosas, entonces estás perdiendo cosas, pero hombres, mientras lo hace. Pero con el tiempo, finalmente puedes sobrepasar sobre el muro, y usualmente toma 3 años para hacerlo. A veces si tienen una fuente de agua puede durar más tiempo, como pasó en Jerusalén, duró 3 años sitiar la ciudad, hasta que se queden sin ninguna provisión dentro de la ciudad y se mueren de hambre, estaban comiendo inclusive sus propios niños, hijos. Hay historias de caballos que se comían caballos, otros escaparon, que fueron a otro monte, que ¿cuál es tu lugar favorito? El Masara. Y duraron más, pero la historia de Josefo, que es Josefo, nos dice, es la historia más horrible. Personas comiendo la propia orina, tomando la propia orina y comiendo lo que pudiera hacer en esta ciudad sitiada. Eso es lo que pasa cuando se sitia una ciudad. Y esto es lo que Joab está intentando hacer. Él construye una rampa en el muro y dice, y todo el pueblo que iba con Joab se puso a sofocar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabe, gritó desde la ciudad, oíd, oíd, ruego que digáis a Joab. Ella sabe quién está a cargo, ella conoce que es Joab. Dice, ven acá para que hable contigo. Tal vez está gritando desde la parte de arriba del muro. Y él se acercó a ella, Joab. Y la mujer dijo, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Entonces ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió, escucho. Habló ella diciendo, antes acostumbraban decir, cito, ellos ciertamente pedirán consejo a Danabel. Y así terminaban la querella. En otras palabras, esta ciudad es un lugar donde las personas vienen para respuestas. Es una ciudad popular, de hecho, mientras más arriba vas, al norte vas a Israel, más hermoso se vuelve. Cuando vas al norte de la Cesarea de Filipo, hay palmeras, es hermoso, es un paisaje hermoso. La paz más bella está al norte, mientras más al sur es como otro planeta, completamente diferente. Pero el norte es hermoso. Y ella dice que las personas vienen aquí como respuesta. Hay una reputación por ello. Y le está diciendo esto. Esto es lo que esta ciudad, versículo 19. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel, es decir, inclusive a mí. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Esto ofende a Joab a cierto nivel. Y Joab respondió y dijo, lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, le ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo y yo me iré de la ciudad. Esta es una conversación que está pasando entre esta mujer y Joab en la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, y aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Nuevamente, estas no son películas a las cuales tú vas a llevar al cine a ver a tus hijos, a ver en el cine. Entonces la mujer, con su sabiduría, fue a hablar a todo el pueblo. Me gusta el escritor, el narrador aquí. Puedes escuchar cosas de las cuales las mujeres son tratadas y ves forma terrible como algunas de estas mujeres son tratadas. Pero vemos con la mujer de Tecoab que vino de David. David la escuchó, Joab la escuchó. Vemos esta mujer que te escucha. No estaban tan rechazadas que la persona, desde que cuando la mujer hablaba, el hombre decía, no, yo no hablo contigo. Las mujeres eran respetadas y las aves eran salvadas. Y hacían pasar las cosas, como esta mujer. Dice, entonces la mujer con sabiduría fue a hablar con todo el pueblo. Entonces habló con Joab. Joab dijo, yo no vine a destruir la ciudad, yo solamente quiero a este hombre, a Seba. Entonces llevar a ciudad, tal vez bajó del muro y dijo, mira, le dijo al pueblo, mira, vamos a morir si no le entregamos a este hombre en lo largo de este año. Él solo que quiere es Seba, que se ha mantenido aquí. Y imagínese a Joab afuera, las personas de Joab dijeron, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Sin meterlo a entregar? Y ellos dicen, no, solamente tenemos que cortarle la cabeza y lanzarle la cabeza, decía esta mujer. Esta es una conversación extraña. Una que tú y yo tal vez nunca tendríamos y nunca lo vamos a tener. y sin ninguna cosa bonita, simplemente dice, y ellos le cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicrey, y se la arrojaron a Joab. Eso es bastante grande, pero es solamente una línea y ya. No es como que dijeron, ah, tenemos que orar por esto, tenemos que ir a votar al respecto, porque vamos a matar a alguien. No, esto va a ser coscado contra sus derechos. No, la mujer llegó a su pueblo, dijo, aquí está el trato. Los hombres, las personas dijeron, bueno, vamos a tomarlo, a aceptarlo. ¿Dónde está ese hombre, Seba? Y vamos a cortarle la cabeza. Eso es lo que hicieron, le cortaron la cabeza. Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tiempo. Entonces imagina la escena, lo encuentran, le cortan la cabeza, alguien toma la cabeza y le dice, epa, Joab, aquí está la cabeza, tomen aquí, mira, aquí viene, y le lanza la cabeza. Joab aparentemente lo conoce lo suficiente para tomar la cabeza, sí, este es Seba. Y termina todo. Él pues tocó la trompeta, como diciendo, ya terminó todo, escuchan el sonido de la trompeta, todo terminó, no podemos ir a la casa, y se van de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Escribí en mi nota, una mujer tomando a cargo, escuchada por un general como Joab, y teniéndola cortar la cabeza de un hombre, una vida es sacrificada para salvar a muchos, y muchos ven la sabiduría en esto. Es una mujer influencial, la influencia salvó esa ciudad, todos están contentos, y ahora va a haber un poco de descanso. Vamos a ver algunas observaciones. Como una ciudad que alberga a un traidor va a ser atacada, también el corazón que alberga rebelión y secretos y pecados secretos va a ser atacada y expuesta por Dios. Todos los que rechazan a Cristo como reino, el reinar en su corazón. Si continuamos a albergar nuestras cosas, nuestra propia idea, sé que lo dice espiritual, pero es la misma ilustración. Lo que no vamos a entregar a Dios, Dios está diciendo, yo no quiero tu cabeza, yo quiero tu vida. Dame tu vida y yo voy a transformarla. Tú crees que va a ser un gran problema que tienes que entregar tu vida a mí. Dios está diciendo, yo te voy a dar todo. Tú dame tu vida. Todos aquellos que rechazan a Cristo, que Cristo reine en su corazón, están albergando a Siba. Sabiduría y conocimiento, sabiendo cómo actuar y hablar como este, como hizo esta mujer, y no están confinados a hombre o mujer, o cultura o rango. Aquellos que tienen la sabiduría y el conocimiento y lo utilizan, van a disfrutar de la paz. Y eso es lo que esa ciudad pudo hacerse, y lo que ilustra esa mujer y esa ciudad, utilizando nuestra sabiduría y conocimiento. Tienes que ganar sabiduría a lo largo del tiempo. ¿Sabes cuando eras niño? Estabas aprendiendo, estabas haciendo errores tontos, tal vez lo ven en vuestros propios hijos, tal vez como adultos hacen los mismos errores, inclusive como jóvenes hacen estos errores. Y como todo error y cada pecado, debemos convertirnos cada vez más sabios, aprendiendo. El conocimiento, la sabiduría que obtenemos por las pruebas de Dios, es lo que nos moldea, lo que nos hace. Las dificultades que Dios nos lanza en el camino, eso es lo que nos hace con quienes somos. No se supone que olvidemos todo lo que nos pasa. Recuerden, la semana pasada hablé de que cuando olvidas, cuando perdonas, ninguna parte de la Biblia dice, la Biblia dice, perdona y olvida. Nosotros lo decimos. Pero eso es malo. De hecho, eso es malo para nuestra salud. Se supone que recordemos. No recordar para venganza, sino recordar porque eso es lo que nos moldea, lo que nos hace. Eso es lo que nos ayuda. A través de momentos difíciles, es recordar lo que nos pasa. No vamos a cometer ese error nuevamente. Y si lo hacemos, vamos a asegurarnos de no hacerlo nuevamente después. Cuando partes que contienden utilizan sabiduría, como hemos visto en esta ilustración, el pecado se previene y la paz se disfruta. Solamente cuando es utilizado. ¿Han estado en alguna discusión con alguien y ninguno de ustedes utiliza sabiduría y conocimiento y lo saben? Y nada bueno sale. Pero si lo utilizan con una discusión con alguien que ustedes aman o con alguien que no aman, cuando utilizamos sabiduría y conocimiento, cabezas más frías, y sale paz. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Cuando nos rendimos a Dios a través de Cristo, disfrutamos paz con nuestro Creador por eternidad. Vamos a terminar el versículo 23. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era jefe sobre los cereteos y peleteos. Recuerden, esos eran los filisteos, tal vez mercenarios. Y Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados. Y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Seba era escriba. Y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes, Ira y Jaireo era también un sacerdote de David. Ahora, esto es bueno, es buenas cosas. todos estos nombres. Entonces también tendrá que mostrarle lo que yo veo aquí. En 2 Samuel 8, 15, 18 hay un poco de diferencia. En 2 Samuel es más antes en el reino de David. David administrando justicia para todos los pueblos. Joab estaba el comando del ejército, como vimos en este pasaje. Josafat era el que estaba registrando, el cronista. Seba y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Era un poco diferente ahí, pero esencialmente diciendo lo mismo, dice: Seba era escriba. Aquí es Seba, es el escriba, perdón. Benaya, hijo de Joyada, era jefe sobre los servidores de Peleteos. Y los hijos de David eran los ministros. Lo que yo puedo sacar aquí es que yo siempre me voy a represar. Y si no estamos ahí, alguien lo va a hacer. ¿No es eso triste? ¿No te hace ver eso falta de importancia? Pero debería ser así. Porque cuando Joab muere, Benaya, hijo de Joyada, se vuelve el siguiente jefe militar bajo Salomón. Cuando otro muere, alguien le toma el puesto. Y cuando yo muera, alguien más va a ser pastor de esta iglesia. Y yo seré una imagen en la pared, tal vez ni tan siquiera eso. Y también ustedes. Así es como funciona. Vamos a ver algunas observaciones. A pesar de nuestros pecados y defectos, todos hemos sido equipados para servir a Cristo en alguna capacidad. Como hemos visto en esta lista, todos están haciendo algo. Por estar para toda la eternidad. Como David y Joab, nuestra influencia va a ser contingente sobre nuestro comportamiento. Cuando estás utilizando algún ministerio, cuando estás haciendo algo, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué van a recordar las personas de ti? Tal vez tienes que cuidar eso, tal vez no debería. Pero debemos servir fielmente donde sea que estemos. David, recordamos muchas cosas de David, tanto buenas como malas. De Joab también, somos confundidos como Joab. No quiero que nadie se confunda conmigo cuando todo termine, porque quiero que mi vida cuente aun cuando esté muerto. ¿No es así? ¿También ustedes? Y si no es así, deberían. Pero a pesar de nuestros defectos, todos hemos sido equipados para servir a Cristo en alguna capacidad. Todos hemos sido equipados para servir a Cristo. Dios nos ha regalado algo, nos ha donado algo. Algo por hacer. A veces simplemente decir algo bonito para la persona. Simplemente decir hola, utilizar tu personalidad. Puede funcionar maravillas. He dicho la historia, no están aquí hoy. Tal vez conocieron a José y a Evelyn. Ellos no vinieron de lo que ustedes llamarían de una iglesia tradicional. Pero cuando vinieron aquí, fueron conocidos por uno de nuestros diáconos en el tiempo que ya no está aquí. Y él dijo hola, ella le dijo hola. Y José dijo, era normal, fue normal para nosotros. Y yo quiero decir. Y él dijo, bueno, no creía que sería normal. Nunca hemos estado en una iglesia tradicional, tipo tradicional. Y él dijo, pero es normal, él dijo, nos dijo hola, él fue agradable con nosotros. Eso es todo lo que tomó, lo que se necesitó. Y ellos no se han ido desde entonces, no podemos deshacernos de ellos. Pero me gusta ese testimonio porque todo lo que era fue simplemente un hombre en la puerta, Tom, abriendo la puerta, que dijo simplemente hola a una familia que no sabía ni lo que se iba a meter, y ahora todos son nuestros amigos. Y no se han ido, y alaban y adoran con nosotros. Pudiera tomar algo pequeño. Luego Tom recuerda su nombre en la semana que viene, la próxima semana. No es eso grandioso, no es un regalo grande, simplemente amabilidad. Todo lo tenemos. Dios utiliza personas imperfectas para liderizar, a guiar a su pueblo redimido. David es imperfecto, guiando a Israel. Todos venimos y vamos, pero Dios siempre nos reemplaza con otro de su escogencia. Y eso es bueno, nosotros queremos eso. Tal vez queramos estar en nuestra propia arrogancia y orgullo, y queremos ser recordados por siempre, por los mejores. Pero simplemente somos vapor en el viento. Estamos aquí, mañana no estaremos. Lean Eclesiastés. Si quieren estar deprimidos, lean Eclesiastés. El escritor de Eclesiastés. Lo que sea que hayan hecho hoy, ya ha sido hecho antes. Alguien ya ha estado ahí. Tú no has hecho nada bueno que alguien más no haya hecho. El escritor nos dice, yo he vivido todas esas cosas, eso no funciona. Sexo, dinero, casas, posesiones. Todo eso no funciona, dice. ¿Todo es qué, clase? Malo. ¿Qué? Es la palabra hebrea, hebel, por vanidad. Teníamos un niño que... un joven bastante astuto, bastante inteligente. Y hemos hablado sobre hebel, mucho sobre la serie Eclesiastes. Y él era de la elementaria, de la primaria, era un buen niño, inteligente, y él diría Hebel por todos lados. Las maestras no sabían qué decía, qué significa Hebel. Había mucha, Cheryl creo que estaba ahí, que alguien pregunta, él dijo, esa es una palabra hebrea, y todos se quedaron mirando así asombrados. Hebel, Hebel. Todos venimos y vamos. Y finalmente, cuando nuestros líderes buscan a Dios, Dios los rodea con personas confiables, sirvientes, siervos confiables, que los ayuda a cumplir sus roles. Todos son parte. Eso es lo que tenemos en el último párrafo. Esos hombres no eran perfectos, pero buscaron a Dios y estaban buscando por lo mejor para Israel. Dios rodea a su pueblo, imperfecto como somos, con otras personas de su escogencia. Estamos en esto juntos. Esta iglesia no se trata de mí, se trata de Cristo. Queremos que sea de Cristo y lo hacemos juntos. Me gusta conocer a ustedes, espero que a ustedes les guste conocerme a mí. Me gusta hacer esto juntos. Haría algunos de sus funerales tal vez algún día. Tal vez ustedes hagan algún día un funeral. Pero estamos haciendo esto juntos. Estamos compartiendo memorias juntos. Y cuando uno de nosotros se va, alguien lo va a reemplazar. He aprendido eso. Hemos tenido muchas personas en el pasado que ya no están aquí, que ya no están. Y no tomó mucho para que alguien lo reemplazara en esa posición. Me gusta eso. Me gusta hacer ministerio juntos con ustedes. Y espero que ustedes también conmigo. Vamos a ver un resumen de todo el tiempo que hemos visto. Solo una línea de tiempo. Ya habré preguntado la semana pasada cuáles son las fechas. Vamos a regresar a hacer un resumen, unas láminas para cerrar, una revisión de la línea de tiempo de la vida de David. Él nació en el año 1041 a.C. Samuel unge a David como rey cuando tenía aproximadamente 16 o 15. David mata a Goliat con 16 o 17 años en el 1022 a.C. Saúl se convierte celoso de David, de la popularidad de David y de su éxito. El hijo de Saúl, Jonatán, declara amistad eterna con David. David comanda algunas de las tropas de Saúl y empieza a verse la rivalidad de los 10.000 y los 1.000. David se casa con la hija de Saúl, Mical. Saúl intenta matar a David y David vive en exilio. Hemos visto eso hasta el final de 1 Samuel. Saúl toma a Mical y se casa con otro, la casa con otro hombre, porque David está huyendo. David se congrega con una manda de soldados y luchan, combaten contra los enemigos de Israel. David se vuelve un fugitivo. Estamos aproximadamente al final de 2 Samuel. David le salva la vida a Saúl, no le toma la vida a Saúl. Nabal rehúsa la hospitalidad de David. David le dice, ¿cómo te atreves? Abigail interviene. Dice, no lo hagas. David no lo hace. Pero Nabal muere y David se casa con Abigail. Qué conveniente. Y luego otra, Ahinoam. Se casa con Ahinoam también. Entonces, Abigail y Ahinoam. No le quita la vida a Saúl por la segunda vez. David vive entre los filisteos. Samuel muere en el año 1013 a.C. El rey Saúl y el hijo Jonatán mueren en batalla con los filisteos en el 1011 a.C. aproximadamente. David fue hecho rey de Judá a la edad de 30 años en Hebrón. Si Saúl está muerto, Abner, que era su general, no quiere entregar las tribus y asigna otro rey llamado Isboset, otro hijo de Saúl. Entonces David es solamente rey en el sur de Judá a la edad de 30. E Isboset, el hijo de Saúl, está hecho rey de Israel por Abner. 6 hijos nacen a David, incluyendo Absalón y Adonías, mientras él está en el sur en Hebrón. David gobierna 7 años en Hebrón y 6 meses. En el 1011 a.C., el primo de Saúl, Abner, respalda al hijo de Saúl, Isboset, hasta que es insultado. Isboset es asesinado por sus propios generales. La cabeza es llevada a David. David no le gusta eso. David se casa 4 esposas más, 4 mujeres más, y toma varias concubinas y tiene más hijos. David es hecho rey de Israel, conquista Jerusalén y la hace su capital. Rey gobierna ahí 33 años más hasta su muerte en el 1005 a.C. Derrota a los filisteos en Baal Perazim. Él ordena el arca del pacto que sea regresada a Silo desde Kiriat Jearim. Celebración cuando el arca regresa. Mical desprecia a David porque el fervor de David porque no le gustaba verlo descansar en sus interiores. Dios le promete que el reino de David va a durar para siempre. David consolida ese reino por victorias sobre los filisteos, los moabitas, los arameos, los edomitas, los amonitas. Nuevamente, esta es historia de Israel. Ven la nación que era y vean dónde ha llegado, dónde está yendo. Y véanlo hoy en día. David toma a Jonatán, al hijo de Jonatán, Mefibosé, en su casa, le muestra misericordia. Él mata a Urías, se casa con Betsabé y se arrepiente de sus pecados. Salomón nace en el 996 a.C. Luego, como terminamos las próximas 2 semanas, par de semanas, vamos a ver que Absalón se rebela. Hemos visto que Absalón se rebeló y contra de su padre y muere. David evita una plaga. Vemos esto que vamos a ver en las próximas semanas. Por un sacrificio de Dios, lo que sería más tarde el monte del templo. David muere y deja a su hijo Salomón como rey. Entonces está la historia, cómo termina la historia de David y hasta que David muere en Israel. Lo que más amo es que cuando van a Israel, si tienen la oportunidad de ir, vayan y junten toda esta historia. Y todo lo que pueda esto estar en mente, en blanco y negro en su mente, se vuelve color cuando lo plasman juntos. Si tienen alguna pregunta o comentario antes de cerrar. Bien, pues de ayuda a esta línea de tiempo. Pudiera haber salido 5 minutos antes, pero tenía que terminar esta línea de tiempo. Vamos a orar. Señor, te amamos. Te doy gracias porque nos dejas servirte, darnos el privilegio de conocerte. Tú nos hiciste vivos cuando estábamos muertos. Nos diste a Cristo, nos diste tu palabra. Tenemos la promesa de vida eterna. Nos tenemos unos al otro. Podemos alabarte y alabarte. Al ver la historia de hombres buenos y mujeres buenas, podemos ver tomar lo bueno y lo malo. Oro que nos puedes dar sabiduría, Señor. Que aprendamos de sus errores, de los errores de esas personas, que podamos servirte fielmente. Y mientras lo hagamos, que sea todo en nombre de Jesús. Amén.